Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Maui Moreno.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y hoy vamos a hablar de la pareja. Un tema muy importante para todas, pues...
Y para todos.
Porque, así como los hijos que hemos hablado varias veces son nuestros mejores y mayores espejos, la pareja también lo es, sin duda, porque pues, finalmente es la persona con la que convivimos muchísimo y finalmente la persona con la que decidimos compartir nuestros días. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar y vamos a honrar a la pareja.
Sí, y yo creo que los hijos obviamente son opcionales, la pareja también, ¿no? Pero es diferente. Pero es muy diferente porque sí. Normalmente en algún momento de nuestra vida, que más o que menos ha tenido una pareja. No todo el mundo va a tener hijos, no todo el mundo quiere tener hijos. Pero casi todos los adultos en algún momento de nuestras vidas hemos compartido, no siempre convivencia, pero por lo menos un juego de un intercambio de emociones, ¿no? y de pasión con otro adulto.
Pero, bueno, sí, pero además también los hijos cuando llegan...
Sí llegan.
O sea, exacto, sí llegan. No se eligen, pues, o sea, son tus hijos y ya está.
Exacto.
En cambio, sí eliges a tus parejas.
Sí, aunque por supuesto, desde un punto de vista psicológico, hay mucha gente que diría que, que siempre tendemos tendencia a escoger a un cierto tipo de persona, pero bueno, eso no quiere decir que porque haya similitudes psicológicas o de intereses entre varias exparejas o varias parejas, necesariamente cada persona es un individuo, ¿no? Entonces,
sí, claro, ¿no?
Sí, es verdad, pero que lo vas a escoger, siempre.
Por supuesto, pues, o sea, a la pareja se le escoge, sí. A los hijos no, pues, uh-huh. O sea, si tienes, te llega el que te tiene que llegar, pues ya está, ¿no? Uh-huh. No, uh-huh. Pero a la pareja no, pues, entonces creo que por eso la pareja es tan interesante, porque más allá de las experiencias que tengamos con la pareja, más allá del romanticismo, más allá de la pasión, del sexo, lo que sea, la pareja es un espejo en donde podemos ver muchísimo de nosotros mismos,
todo,
¿no? Entonces, sí, por todas estas razones, hoy vamos a hablar de la pareja. Y empezamos que hay todo tipo de parejas, ¿no?
Sí, sí, exactamente. No estamos hablando solamente, por supuesto,
de hombre-mujer. No. Y tampoco de pareja con el término, noviazgo, o que vivas juntos, o no.
O que estés casado o no.
Exacto,
o sea,
con papel
da
o no.
Igual,
no.
En realidad cualquier vínculo, cualquier relación sentimental...
Que tengas con alguien, ¿no?
Exactamente.
Pero un vínculo establecido, pues. O sea, no... la pareja no es... tu novio que llevas una semana con él, o sea... Bueno, sí, pero a lo que voy es como que... Hoy vamos a hablar como de los grandes espejos y no del...
Sí, no de los encuentros casuales. También.
Exacto.
Porque los encuentros casuales, pues también sirven para mucho, desde luego, a todos los niveles. Pero digamos que... Pero digamos que la oportunidad de tener un espejo, pues te viene dada... con el compartir de una manera un poquito más estable, independientemente de que dure años o de que dure meses, ¿no? Cuanto más te conoces a ti mismo, cuanto más conoces a la otra persona, como pareja, más potencialmente te puedes también conocer a ti mismo. Y yo creo que eso es algo que muchas personas no nos damos cuenta. Hay un consenso, yo creo, bastante generalizado. Cuando se utilizan expresiones como he encontrado mi media naranja o ese tipo de cosas, que parece que es que no estamos completos hasta que no conocemos a otra persona que, digamos, encaja con nosotros y nos suple o nos llena los huecos que nosotros tenemos. Yo particularmente nunca he resonado con esa interpretación y además sí me parece interesante el hecho de que posiblemente... como, digamos, hipótesis, podríamos decir que uno busca pareja, o sea, uno se siente atraído por personas que de alguna manera satisfacen ciertas partes de nosotros que queremos resaltar, uh-huh, y que, por otro lado, no nos remueven demasiado las sombras, o por lo menos inicialmente, uh-huh, pero que a la larga seguramente sí, ¿no? Porque cuanto más conoces a una persona, digamos, más terreno sombrío sale también a la luz, ¿no? Las cosas que te cuestan más, las cosas que no amas de ti mismo, las puedes ver reflejadas muy fácilmente en tu pareja. Entonces, uh-huh, es interesante ser consciente un poco de por qué me he sentido atraído a esta persona. Aparte de...
del obvio.
Sí, aparte de la parte física, que bueno, obviamente también incluso la ciencia está intentando cuantificar, ¿no? Como las feromonas y como los olores y como hay ciertos factores que nos hacen sentirnos atraídos a otras personas. Pero digamos, lo inescrutable, lo que no se entiende, por qué esta persona y no otra, que a lo mejor es muy parecida, pero no es exactamente la misma persona, claro.
Sí. Mira que, bueno, hay algo que a mí me dijo mi mamá hace muchos años. Yo tenía como 14, yo creo, y entonces era cuando empezaba, ya sabes, o sea, los novios, ¿no? O sea, cuando descubres al otro como, uh-huh, pareja, ¿no? Y que claro, bueno, yo sí, desde los 14 años, ya andaba buscando a mi esposo, ¿no? Pues, o sea, fui la típica niña romántica que, o sea, sí quería encontrar al príncipe azul y sí soñaba con casarme, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá me dio un consejo así maravilloso y fue de, mira, Wendy, lo importante en la pareja no es saber qué quieres en una pareja, porque las luces de otro, pues sí, no son buenas, ¿no? Claro. Entonces, ay, que sea inteligente, que sea guapo, que tenga esto, bueno, las cualidades siempre van a gustarle a todos, ¿no? Lo más importante es saber qué no quieres, ajá, que tenga tu pareja, porque, o sea, lo bueno siempre bueno es, ¿no? Y porque con lo bueno de alguien siempre se puede vivir. Lo difícil es con lo que no te gusta, con las sombras del otro. Entonces, si tú sabes claramente qué es lo que no quieres, o sea, con lo que de plano no podrías vivir con otro, entonces vas a poder tener relaciones con personas como con más posibilidad de que funcionen, porque ya sabes que no quieres, ¿no? Y fue algo muy poderoso, y entonces literalmente hice una lista, literal, de cosas que de plano, así definitivamente no podía tener mi pareja. Por ejemplo, no podía con alguien que no fuera cariñoso físicamente conmigo. No puedo, porque yo soy muy cariñosa, ¿no? Entonces no. O con alguien que quisiera estar permanentemente de fiesta y en el alcohólico. No, por ejemplo, yo, ¿no? No. Y esa lista la hice como cuando tenía 14 o 15 años, ¿ok? Entonces, bueno, pasó el tiempo, tuve 150 novios, ¿no? Y finalmente conozco a mi esposo. Ahora, yo tengo ahí ya 28 años cuando lo conocí todo. Y entonces cuando decidimos vivir juntos y todo eso y empiezo a empacar, sale esa lista, ¿ok? O sea, salió, uh-huh, esa lista, uh-huh, que no había visto, o sea, ten en cuenta, en 14 años, sí, sí, ¿no? Y la leí y haz de cuenta que estaba describiendo a mi esposo. O sea, increíble, ¿sí sabes? Porque sí, claro, tiene muchas cosas que no me encantan y que no pensé, pero que puedo vivir con esas, ¿no? Pero todas las cosas que puse en la lista que no podía tener, ninguna tiene, uh-huh, ¿no? Pues y creo que eso ha hecho que hasta hoy, que por supuesto como cualquier pareja tenemos problemas, retos, desafíos, todo, pero que, o sea, sigamos tan juntos y tan enamorados y tan amándonos y todo, o sea, precisamente por eso, porque podemos vivir con las sombras del otro.
Uh-huh. A mí lo que me parece muy interesante es que es curiosísimo, porque mi madre me dio exactamente el mismo consejo.
Muy bien, México y España.
Pero a mí lo que me parece más interesante de esa observación o de esa reflexión es, ¿Hasta qué punto las sombras de los demás también hacen espejos, son espejo de nuestras propias sombras? Es decir, ¿qué es lo que te molesta y lo que te irrita de tu pareja? Uh-huh. ¿Eso qué dice sobre ti?
Sí, no, claro.
O sea, vuelve, dale la vuelta, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas... yo, por ejemplo, nunca hice esa lista. Nunca... O sea, no conscientemente, ¿no? O sea, yo creo que inconscientemente o sí, de una manera... Tal vez un poco pasada por encima, sí tenemos listas en la cabeza, pero no somos necesariamente conscientes de ella o no necesariamente las escribimos como tales. Pero normalmente uno siempre se enfoca en como dices tú, o como decía tu madre, en lo positivo, ¿no? Que quiero que sea esto, que sea lo otro, que me gusta así, uh-huh. me gusta esa. Pero yo creo que, como cuando hablamos de las sombras en hace unas semanas, lo más importante es adentrarse en este terreno de las sombras. Y eso es lo que la gente no hace. Las sombras ajenas y las sombras propias. Porque además las sombras ajenas también hay que tener en cuenta que son las como las percibimos nosotros. Puede que esa otra persona
no la vea,
¿no? Eso no quiere decir... O sea, como que ahí es donde está el trabajo, para mí, en ser consciente de por qué te... irrita, ¿por qué te hace reaccionar eso que hace tu pareja? ¿Por qué? A ti.
Claro, pero...
¿Y qué dice eso sobre ti?
Pero a lo que voy es, no hay ser humano en este planeta que no tenga sombras.
Claro,
¿no?
Absolutamente, claro, es parte de nuestra naturaleza.
Pero, y claro, o sea, es como dices, importante ver, entender... ¿Qué es lo que la sombra de mi pareja me refleja a mí, ¿no? El por qué yo reacciono, claro. Pero el consejo era de que definitivamente hay algunas sombras con las que tú no puedes vivir diario. O sea, no se puede, punto.
O simplemente no quieres, no es que no se pueda. A ciertas personas que les encanta, por ejemplo, una persona que sea súper, súper extrovertida y que esté todo el día de fiestas.
No, claro.
Y luego también hay que tener en cuenta que lo que buscamos en otra persona como pareja también va evolucionando según vamos evolucionando nosotros mismos. Entonces, lo que es muy importante para, por ejemplo, cuando tienes 30 o 20 años, a lo mejor ya cada vez es menos importante cuando tienes 40 o 50. Y de ahí también la razón por la que las parejas no siempre sobreviven mucho tiempo, ¿no?
Pero lo que voy a ver es que hay una, o sea, no me refiero a cosas que no te guste que tiene tu pareja, ¿eh? No, porque creo que eso sí se transforma con el tiempo. No. Me refiero que hay cosas que tú sabes, individualmente, pues, o sea, que no podría ser feliz con alguien así, punto. Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo amigas que no podrían estar con alguien que no fuera social, que no le gusta la... Uh-huh. No, porque ellas son muy sociales, ellas, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, sé de esencia, o sea, yo sería la mujer más infeliz del mundo con un hombre que no fuera cariñoso conmigo. Uh-huh. La más infeliz, pero eso es algo que he sabido siempre y es algo que nunca va a cambiar porque, vamos, es de ser... Y mira, o sea,
pero eso
tuve una pareja... Eso es algo claro. Mío. Pero, claro, o sea, yo puedo conocer la respuesta. Sí, ok, ¿no? Pero lo que yo veo importante es no solo conocer la respuesta, sino es que yo conozco eso algo de mí. Que a veces no es tan importante que sepas por qué. O sí, pues es algo tuyo, pero más bien es algo que necesitas saber en la elección de pareja, principalmente cuando tú eliges a la pareja con la que quieres hacer tu vida, con la que quieres tener hijos. Bueno, si quieres tener hijos, por supuesto, ¿no? Yo creo que elegir a tu pareja tiene que ser un acto consciente, como tener hijos también, o sea...
Por supuesto.
Y hay cosas que tú sabes de ti misma porque las sabes y ya está, ¿no? Uh-huh. Y ya está. O sea, independientemente de por qué esto, por qué lo otro. O sea, es de yo no puedo con esto por mis razones, por las que sean. Uh-huh. No, porque son válidas. O sea, ninguna razón que tú tengas es menos válida por la razón que sea. las razones, las que sean, como sean, siempre son válidas. Punto. Pues son las tuyas.
Claro, y el tema está en la, o sea, en las relaciones de pareja, el quid de la cuestión siempre es la polaridad. Es decir, cómo tú te encajas con esa otra persona. Uh-huh. Entonces, en realidad da igual lo que te guste a ti, lo que no te guste, lo que le guste a él o no. Es cómo se encaja todo eso. Es decir,
cómo engrane.
O sea, cómo exactamente, es un engranaje. Entonces, yo creo que como casi todo lo que comentamos en este podcast, lo fundamental en la relación de pareja para vivirla de una manera consciente es precisamente descubrir a la pareja, es decir, conocerse a sí mismo y a la pareja y conocer la relación. O sea, son tres cosas, ¿no? Es conocerse a sí mismo, conocerse las necesidades, conocerse, digamos, los patrones emocionales, los patrones mentales, conocerse las sombras. Conocer todo eso también de la otra persona, y para eso obviamente tiene que haber muy buena comunicación y una disponibilidad a abrirse y a ser vulnerable, que eso es un tema fundamental en la pareja. Y también hay que conocer la dinámica de la pareja, o sea, conocerte a ti, conocerte al otro y conocer la dinámica de la pareja. Y ahí es donde entran los hábitos de pareja, donde entran las cosas, o sea, cómo llevas tu día a día, ¿no? con esa pareja. Y el hecho de que muchas veces creamos problemas que pueden convertirse en problemas muy, muy grandes de pareja, pero que en su origen eran, digamos, desafíos, pequeños desafíos de hábitos, de diferencias de hábitos, de diferencias, por ejemplo, de energías, de diferencias de biorritmos, pero que por falta tal vez de comunicación y por falta de vulnerabilidad y de apertura, son problemas que van creciendo y se acaban convirtiendo en grandes problemas de incomunicación cuando en su esencia eran pequeños problemas. Tal vez de yo llego a casa y no quiero hablar mucho y a lo mejor mi pareja
quiere tener una conversación.
En mi caso sería al revés, ¿eh? Sí. Pero, y eso, que es una cosa que detectada tempranamente y hablada y explorada con vulnerabilidad por ambas partes, de estas son mis necesidades y estas son las tuyas, no son compatibles en este momento, pero podemos trabajar para encontrar
un punto medio o un punto de
compromiso. Cuando eso no se hace, básicamente las tensiones aumentan y se puede convertir en un gran problema en el que una parte se siente totalmente ignorada, la otra parte se siente totalmente acosada. Es decir, son entonces, en realidad, para mí lo importante de tomar conciencia a nivel de pareja es conocerse a sí mismo, conocer al otro y conocer también ese engranaje que supone la relación en pareja.
Sí, no, claro, pero por ejemplo, ahorita que lo mencionas y es de lo que estamos platicando, es que en realidad cualquier conflicto, el que sea y entre quien sea, o sea, da exactamente igual si es entre la pareja, si es con el vecino, si es con los hijos, con los amigos o con quien sea. Cualquier conflicto es un conflicto de las sombras, de dos sombras, nunca de la luz, o sea, ¿no? Entonces, vuelvo al mismo consejo, o sea, es más importante conocer tus sombras y las sombras de tu pareja que sus luces,
sí.
Porque en la luz nunca hay conflicto, jamás, sombras, ahí sí, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, si tú sabes cuáles son esas sombras con las que de plano, por las razones que tengas, de plano chocas de muchísimo, entonces, vamos, eso es un foco rojo que es muy importante ver, porque, por ejemplo, hay muchas personas que inician relaciones, que se casan con esa persona por la cantidad de luces que tienen,
sí.
El otro, ¿no? Porque es que es guapo, guapa, es que además es lindo, es que es romántico, es que tiene lo que quieras, pero...
No quieren ver las sombras.
Pero es demasiado posesivo. Pero como tiene tanta luz, dicen, no me importa porque lo amo y se casan. Pero esa sombra...
Es la que va a determinar el futuro de la relación.
Sí, y si la... si el otro es un ser muy libre, por ejemplo, ¿no? O sea, que muy libre con muchos... amigos y todo, o sea, ¿qué importan tantas luces que tenga? Si la sombra es la posesividad, por ejemplo, de que no quiero que veas a nadie, que no salgas con nadie, que no sea yo y todo, con alguien que es tan libre, entonces hay dos dos elecciones. Una es, te anulas a ti mismo, o sea, dejas de ser quien eres por convertirte nada más en la pareja del otro y ser como quieres que tu pareja sea.
Como ¿Punto? Quiere tu pareja que tú seas.
Exacto, exacto. Ajá.
O rompes.
Exactamente.
Básicamente, ¿no? Rompes la relación.
De A o B, exacto, ¿no?
Entonces... Lo que pasa que, bueno, ahí también es un tema interesante que tal vez podemos explorar en otro episodio, el tema de las rupturas, ¿no? Sentimentales, las rupturas de pareja, el cómo se llega a ese punto, por qué, y también el hecho de que muchas veces es necesario, o sea, sí, realmente claro. Hay que tener rupturas de pareja, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos aparcado. Sí. Es muy importante... yo realmente pienso que es muy importante entender desde el corazón, o sea, no solamente desde el punto de vista intelectual, ¿no? a la sombra propia, a la sombra del otro, no solamente desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista cognitivo, sino desde el punto de vista emocional, o sea...
Es por eso, con el no puedo con esta sombra, ¿por qué? Por mis razones que no importan, es que no soy feliz con
o esto. Veo esta sombra... Pero aún así, sigo adelante con la relación y tal vez, yo propongo que muchas veces las sombras de la pareja son las sombras propias y por eso son grandes espejos y en muchos casos, en realidad, realmente es como un juego de espejos. En muchos casos, yo sí pienso que escogemos a nuestra pareja y nuestra pareja nos escoge a nosotros inconscientemente porque vamos a trabajar ciertas sombras que tenemos en común, aunque se manifiesten de manera diferente. Tal vez no sea el caso siempre, pero yo sí pienso que hay una gran parte de parejas que tienen trabajo de sombra que hacer, digamos, conjuntamente, sí, bueno, o que la pueden hacer conjuntamente, y que por eso es muy, muy importante entender y comprender a la otra persona desde el corazón. Desde la vulnerabilidad, es decir, esa persona tiene una sombra porque hay algo en él o en ella que no ama. Pero, ojo, a lo mejor es algo muy parecido a lo que yo no amo de mí misma. Uh-huh. Y entonces, si tú eres... Muchas veces somos capaces, a menudo somos capaces de ser más comprensivos y más compasivos con otros que con nosotros mismos. Y ahí está, digamos, la gran ventaja o el gran beneficio de estar en pareja, que muchas veces vamos a ser capaces de tener más compasión hacia la sombra de nuestra pareja que hacia la nuestra propia, pero en el camino de tal vez demostrar compasión hacia la sombra ajena, podemos en ese camino darle la vuelta al espejo y demostrárnosla a nosotros mismos, demostrar esa compasión y esa... Lo que pasa es que claro, ahí la pieza clave sigue siendo la vulnerabilidad. Si no nos sentimos seguros en nuestra vulnerabilidad dentro de la pareja, es muy, muy, muy difícil que vayamos a crecer como personas. A nivel de desarrollo personal y espiritual y a nivel de desarrollo integral, realmente.
Y es que creo que la vulnerabilidad, yo creo que es la barrera más grande... O sea, de la autenticidad. Uh-huh. Es decir, una persona que no es vulnerable no puede ser auténtico. Ya está. O sea, porque la vulnerabilidad es precisamente permitirte y permitir al otro ver tus luces y sombras. Uh-huh. Y entonces, si tú solo muestras tu luz y no tus sombras, es decir, si no eres vulnerable, no puedes ser auténtico. O sea, no puedes entregarte a tu 100%, ¿sabes? Uh-huh. Sino solo lo bonito. Y claro, por supuesto, o sea, creo que cuando tú conoces a una persona, siempre es la luz, pues, o sea, siempre das lo mejor, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, ¿no? Pero sí, o sea, claro, es importante también aquí volver a recalcar, por si hay personas que no han escuchado el episodio de La Sombra, que cuando hablamos de la sombra no nos referimos a algo malo o negativo, o sea, no, o sea, es algo que no ha sido integrado en la persona, pues, o sea, es algo
que rechazamos, no, algo exacto, nosotros que rechazamos,
pues, o sea, pero que no necesariamente, o sea, tiene la etiqueta de malo o negativo, no, o sea, ni en nosotros ni en la pareja,
claro.
Simplemente, exacto, vamos, es algo que rechazamos por las razones que sean, sí, ¿no?
Que muchas veces tienen que ver, por supuesto, con nuestra programación psicológica, sí, es claro, decir, con la manera en la que hemos sido educados, sí, para sí, rechazar sí, ciertos sentimientos, ciertas motivaciones sí, en sí, nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, eso sí, lo hacemos tanto con nosotros mismos como con nuestra pareja, absolutamente.
Y con los hijos.
Y con los hijos muchísimo, muchísimo.
Sí, todo. Uh-huh. Sí. Luego tú, bueno, me estabas mencionando algo, sí, pues, o sea, de los problemitas que puedes tener con tu pareja, pues, o sea, ¿cómo de algo tan pequeñito puede construirse esta bomba terrible, bomba atómica? Recuerdo muchísimo también un consejo que me dio un primo antes de casarme, y me encantó, y creo que lo he seguido mucho. Me dijo así, mira, Wendy, de verdad, o sea, con tu pareja puedes pelear por todo, todos los días, de verdad, ¿eh? O sea, porque no limpió, porque no recogió, porque no bajó la taza del baño, porque no... Puta,
lo que sea, porque se ha levantado con mala cara, porque no sonríe.
Por lo que sea, me dijo, aprende desde el día uno a elegir tus peleas. Uh-huh. O sea, ¿por qué vale la pena que tú, o sea, que te enfrentes al otro? ¿Por qué vale la pena? ¿Vale la pena que se peleen, que, o sea, que cada uno tenga un muy mal día, de veras muy mal día, por... Da igual, o sea, porque no doblaste tu suéter, vale la pena, si vale la pena, por lo que sea, adelante, vas. Pero si no, o sea, finalmente, de nuevo, o sea, tu pareja es la persona con la que estás eligiendo cada día, o sea, caminar tu vida, o sea, es tu compañero de vida, por elección. Entonces, bueno, en el mejor de los casos, por elección. Entonces, vale la pena que con esa persona que convives, que es tu compañero, te pelees por...
No, pero yo creo que ahí la pregunta sería, ¿y por qué consideras, y por qué el que no doble, por ejemplo, su suéter te molesta? Entonces ahí obviamente estás entrando, y todos lo tenemos, en patrones de reactividad brutales que realmente te pueden llevar a una constante exasperación, porque todo lo que hace tu pareja, todo lo que hacen tus hijos, todo lo que hace tu madre, tu vecina, el presentador de la televisión, te molesta. Entonces ahí volvemos, exactamente, pero ahí volvemos al mensaje que casi constantemente estamos dando en todos los podcasts, que es: conócete a ti misma.
Ajá.
Dale la vuelta al espejo y pregúntate por qué estoy reaccionando tanto. Exacto, es decir, la culpa no la tiene el otro. Puede que sí o puede que no, pero ahí es donde tú te tienes que parar y conocerte a ti mismo, conocer profundamente tus necesidades, y entender que las necesidades del otro pueden ser otras y que pueden en ese momento no estar, digamos, a la par con las tuyas. Eso no es un problema.
No
es un problema, eso es la realidad.
Y es el problema
es exactamente, el problema no es lo que hay o el hecho de que tus necesidades en ese momento puede que no sean las mismas que las de tu pareja. El problema es que tú reacciones de manera inconsciente, que estés todo el día llamándole la atención. O sea, el problema es lo que tú haces con esa falta de conciencia y cómo puedes caer en automatismos que no te sirven a ti como persona, que por supuesto no sirven al otro y que por supuesto
a la dinámica de la pareja
no
tampoco
sirven a la dinámica de la pareja.
Exactamente, pues, pero claro, o sea, cambiando las palabras es lo mismo, es elige tus peleas, o sea, concientiza, o sea, toma, claro, porque los opuestos serían la conciencia, ¿no? O sea, como presencia consciente, y la reactividad, o sea, son los opuestos. Entonces, en el consejo, elige tus peleas, es sé consciente de qué pasa y elige si reaccionas o si conscientemente accionas algo con tu pareja. O sea, es lo mismo, pero es desde pasar.
Y yo ahí diría que por eso no siempre hay que pensar que son peleas, ¿no? O sea, escoge tus batallas.
¡Batallas!
Sí, escoge tus batallas. Yo
Peleas no batallas.
Yo quiero pensar que no estamos hablando de campañas bélicas y que, por lo tanto, muchas veces no hay batallas que escoger. O cada vez hay menos batallas que escoger, porque precisamente no las ves de una manera conflictiva, de una manera de contraposición, sino simplemente cada vez te resbalan más las cosas, cada vez te molestan más, menos las cosas, te molestan menos, eso es. Entonces no hay batallas, o sea, no quiere decir esto que vayas a llegar a un punto armonioso, perfecto, no, que nada no te vaya a molestar, pero cuanta más conciencia en pareja tomas, más... menos batallas tienes que librar, porque menos te molestan las cosas, porque menos reactivo y reactiva eres. Uh-huh. Y con esto, bueno, que es un tema por supuesto volveremos, yo creo que a él.
Por supuesto,
porque es un tema también que tiene mucha amiga.
Muy largo, muy interesante, sí, claro. Pero con esto nos despedimos por esta semana, pero claro que volveremos al tema de la pareja, porque sí que bárbaro, hay mucha tela de donde cortar.
Exactamente. Bueno, pues os deseamos una consciente semana, ya sea en pareja o en solitario, y que nos escuchéis en breve para el siguiente episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano.
Un abrazo, cuídense mucho.
Chao.
Bye. Si quieres saber más de nosotras y nuestros proyectos, visita nuestros websites. La de Maui es alifeinawareness.com y la mía, wendybosch.com.